una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Espera, que lo voy a decir otra vez. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 6 de abril de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Javier Reyes a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Muy buenos días.
Buenos días, Pepe. Estamos en pleno tránsito primaveral entre la cuaresma y la época de ferias y fiestas en Andalucía. Y lo vamos a celebrar de una manera muy floral, con orquídeas y cerezos, brindando con un buen moscatel de chipiona y degustando buenas recetas con tagarninas.
¿Y qué será eso de la intuición? Maese Vico se lo pregunta hoy en el porqué de las cosas.
En el capítulo 145 de las escenas de Andalucía nos trae al joven Diego de Velázquez.
Y José Luis Ordóñez llega con toda la actualidad del cine.
Del jardín de David Jiménez saldremos con un buen ramo de risas.
Y con nuestra mochila nos escapamos a Calañas, en Huelva.
Para terminar, la fiesta de los sonidos de la historia con Sandra Rodríguez.
Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde y recuerden, estamos a un programa de radio de ser más felices y ese programa lo tenéis aquí en Canal Sur siempre y cuando como tengáis la amabilidad de hacernos el regalo de vuestra compañía, aquí con vuestra gente, aquí en Canal Sur.
Aprovechar lo que pase de largo,
depende en parte de ti. Bueno, qué ambientazo. Sabéis que la sede de Canal Sur Radio en Sevilla está en el donde nos encontramos, en la isla de la Cartuja, muy cerca del Estadio Olímpico. Bueno, mal llamado Olímpico, el Estadio de la Cartuja, que hoy acoge una nueva final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca. Ambientazo desde muy tempranas horas. En los alrededores del estadio, en la fan zone esta que han preparado para toda la gente que ha venido para no poder entrar al campo, que ya hay que tener afición.
Bueno, pero para vivir el ambiente en las calles, en la ciudad y con los otros compañeros y con los otros amigos también, que para eso tienen su zona ahí, para verlo y para divertirse.
75.000 aficionados del Athletic de Bilbao y 25.000 del Mallorca.
100.000 personas en la ciudad.
Wow. Todas aquí con un ambientazo esta mañana. He visto nada más camiseta del Athletic, eso sí.
Que son más.
Bueno, ahora me acuerdo del bueno de Javier Imbroda, a cuya gestión hay que agradecerle que estas 3 últimas ediciones de la final de la Copa del Rey se hayan celebrado en Andalucía, se hayan celebrado en el Estadio de la Cartuja. Son 100.000 personas que desde muy temprano ya están aquí, hay un montón de autocaravana. Estas personas tienen que desayunar, tienen que comer, tienen que beber, tienen que... Esto deja un dinerito aquí en Andalucía hoy. Así que, bueno, la fiesta del deporte, que la parte mala para nosotros es que nos tiene a Vico atascado.
Sí, aquí a nada, a 100
metros. A la esquina,
pero está atascado con el coche ahí.
Bueno, Vico hoy se va a preguntar por la intuición. ¿Qué será esto de la intuición? ¿Y qué dice la filosofía alrededor de esto de la intuición? Será luego en el porqué de las cosas con Maese Vico, al que deseamos paciencia. Ese atasco se resolverá breve, pero escúchame que en 20 minutos te quiero aquí. Exacto, como dice Javier Reyes, tómate el atasco con filosofía. Bueno, tenemos tres horas por delante de apasionante aventura para hablar de nuestras cosas, pero todo esto no tendría sentido si no estáis ahí, al otro lado del cacharro. En Twitter, en Facebook, en X, en Facebook y en Instagram nos tenéis en Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía, CSR.
Sí.
Y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. ¿Hoy qué tenemos con los oyentes, Ana?
Bueno, hoy es el Día de la Actividad Física, que está declarada por la Organización Mundial de la Salud para... por la necesidad de concienciar a la población de la importancia de moverse, porque a pesar de que todos sabemos que hay que hacer ejercicio físico, pues no nos movemos demasiado. Mira, ya está apareciendo Vico.
¡Hombre! Ya ha llegado,
por
ya
fin
llegado,
lo has liberado.
Ya ha llegado.
Bueno, pues para concienciarnos de que hay que hacer actividad física, que es importantísimo para nuestra salud, y ese va a ser el tema que compartamos con nuestros oyentes para saber si son ellos, porque dicen que hay uno de cada tres adultos en el mundo que no realiza suficiente ejercicio físico.
Bueno.
A ver si son alguno de nuestros oyentes, o por el contrario, no. ¿Qué actividad física hacen? ¿Cómo se llevan con el deporte? ¿Cómo
navegarse todo eso? ¿Se entiende como actividad física?
Hombre, ahí tienes que hacer un esfuerzo físico. Sí. A ver, navegas a vela.
Ya te digo yo que sí.
Porque si navegas a motor...
No, a motor no. Navegar...
No.
A motor no es navegar. A motor es darse un paseo.
Esa vela
navegar
sí que hace un ejercicio físico, claro, que ahí sí que lo haces.
Bien, entiendo que sí. Bueno. Pues, ¿cómo son nuestros oyentes? ¿Son activos físicamente? ¿Qué hacéis? ¿Cómo os cuidáis? ¿Qué actividad física desarrolláis? ¿Hacéis como Ana Carvajal, que hace como 100 kilómetros andando todos los días? ¿Cómo os cuidáis? Contádnoslo. 670-940-200 para las notas de voz. Hola, Vico.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Al final has llegado, ¿eh?
He llegado porque aquí es donde hay que estar y he llegado. ¡Qué furbo! Aquí estoy.
Bueno, atascazo, ¿no?
Atascazo, que todo el mundo lo sepa.
¿Y que por el fútbol?
Es por el fútbol. Todo el que esté dando vuelta por Sevilla, que esté alrededor del Parque del Alamillo, el Puente del Alamillo, Puente de la Barqueta, que tenga cuidadito, que se va a atascar.
Bueno, hombre, y conforme vaya pasando el día, pues irá a peor. Bueno,
habéis llamado ya el helicóptero para que nos saquen de aquí, de todo un rato, ¿no?
Yo espero que a las dos pueda salir, que quedo con mi madre para comer.
Yo también quedo con mi padre, que está con mis hijas ahora mismo, o sea, que imagínate.
Bueno, luego en filosofía hablamos de la intuición.
Sí, señor, pero no de la de Shakira, sino de la de verdad. Vamos a hablar qué es esto de la intuición, vamos a hablar si esto tiene algún sentido, si no lo tiene, y sobre todo algo que la gente se va a sorprender. La filosofía ha hablado mucho y bien sobre la intuición, pero quizás de una forma diferente.
Bueno, pues será en unos minutos en el porqué de las cosas. Ahora pasan 13 minutos de las 11, arrancamos.
Tienes que escuchar Gente de Andalucía. Los fines de semana, Pepe da Rosa con su compi Ana, los tienes en Canal Sur. Al comenzar la mañana, siempre con alegría, para contarte las cosas de Andalucía.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Este sábado se juega la final de la Copa del Rey en la Cartuja.
Una vez más, en Andalucía se dirime el título copero entre el Athletic Club de Bilbao y el Real Mallorca. El desembarco de aficiones y la emoción de la final te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 8 de la tarde con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen.
El Salto es lo nuevo del ganador del Goya, Benito Zambrano. La impactante odisea por un sueño. Llegar al otro lado de la valla. Presentado en el Festival de Málaga. El Salto llega el 12 de abril a los cines.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues pasan 15 minutos 16 ya de las 11 de la mañana de este sábado 6 de abril, que se presenta con nubes en Andalucía, una nubosidad que va a aumentar en la parte occidental al atardecer y llegando la noche, incluso no se descartan algunas precipitaciones. Calima a lo largo del día y esa tormenta que dice que viene del desierto con polvo, así que no la veis el coche hoy. Porque igual lo vaya a tener que lavar mañana o pasado otra vez. Y en Sierra Nevada, pues ya anuncia la página web oficialmente que debido al fuerte viento, hoy la estación va a permanecer cerrada. Las temperaturas, pues no vamos a superar, o mejor dicho, vamos a llegar hasta 30 grados en Almería y Jaén, 29 en Córdoba y Granada, 28 en Sevilla, 27 en Málaga, 25 en Cádiz y tan solo 24 en Huelva. Hoy arranca nuestro paseo en Chipiona.
Móscate, labio de sangre como un cabrón. Móscate, móscate, sonrisa alegre de cascabel. Al campo, niña, no vaya sola, que el viento asiste a tu delantal. Y esta barbita
curada. Chipiona se adelanta, la tierra de don Javier Reyes, la segunda patria de don Javier Reyes, se adelanta al calendario de ferias. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasan las cosas? Acabamos de dejar ya los cirios. Que ya nos vale, que ya nos vale, que hasta el domingo de resurrección estaba cayendo agua a manta y el lunes solazo gordo. Que ya nos vale, ¿eh?
Así es el tiempo.
Si yo no fuera filósofo diría que esto merece una interpretación, ¿eh?
Sí, sí.
Pero como soy filósofo voy a decir que esto es fruto del azar. Pero si no, diría yo que esto de sacar santo para que llueva es bueno, pero solo en Semana Santa.
Oye, por cierto, igual Papa la ha liado, pero dice que quiere dejar fija la Semana Santa. Decía alguien en no sé dónde, oye, pues si la Semana Santa da lluvia, vamos a aplazarla a la semana siguiente.
Claro, no estaría nada mal, no estaría nada mal.
Bueno, algo así ha dicho el Papa, ¿no?
Hombre, en verdad, tiene su razón, porque si tenemos una fecha para el nacimiento fija, lo lógico sería tener una fecha para la muerte fija, muerte y resurrección fija. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, el Papa sabe que esto se basa en una costumbre que tiene más de, atento, 8.000 años de antigüedad, que no es más que la primera luna llena después del equinoccio de primavera, o del equinoccio vernal. Esto significa que es el día en el que todas las civilizaciones basadas en la agricultura iniciaban el periodo de siembras. Y por eso se llama la resurrección. Ojo, que también es la resurrección de Osiris, es la resurrección de muchas cosas, ¿eh? De muchas, no solo del Señor Jesucristo, sino de muchas otras anteriores. Y bueno, al final hay un sincretismo cultural y por eso se hace en la fecha que se hace. Pero no está mal, oye, yo no diría que se la lleve agosto.
Que no va a llover. Bueno, ya veremos qué pasa con eso. Ahora estamos en Chipiona. Decíamos, se adelanta el calendario al calendario de ferias con la tercera edición de la Feria del Moscatel.
Tuvo lugar el encendido del alumbrado el pasado miércoles, día 3 a las 9 y media de la noche, y ahí estamos en pleno fin de semana de esta Feria del Moscatel. Esta tercera edición está dedicada a Mairena del Alcor, que es la localidad sevillana que tiene la feria más antigua de Andalucía.
Y que tenía también, atesoraba ser la primera feria del calendario, ¿no? Vamos a saludar al alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, a quien me ha pedido nuestro realizador que tratemos bien. Hombre, faltaría más. Alcalde, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estamos?
Que igual que me tratéis bien, trato yo a tantísimos y tantísimos que vienen a visitar Chipiona en la feria y durante todo el año y en verano, por supuesto, vamos.
No me cabe la menor duda, Bueno, se convierte la Feria de Chipiona, la Feria del Moscatel de Chipiona, en la primera feria del calendario en Andalucía.
Bueno, es la primera feria y en este fin de semana la única que se está celebrando en toda Andalucía, porque efectivamente, como somos la más joven, porque acabamos de llegar, llevamos nada más que 3 añitos empezando a meternos en el ciclo festivo tan andaluz y tan nuestro de la feria, no hemos tenido más remedio que hacer a la primera. ¿Pero por qué? Porque es la única semana donde podemos contar con iluminaciones, con puestos, con barracas, con atracciones, porque es que las demás ferias están tan ocupadas que los feriantes se van a otros lados. Claro. Ese es el objetivo nada más, ¿no? Uh-huh. Y por eso Mairena pues se enfadaba un poquito. Digo, pues no pasa nada, y la hospitalidad tan grande que tiene Chipiona, les dedicamos la feria a Mairena del Alcor, porque es la más antigua de Andalucía, desde 1441. Y aquí estuvo su alcalde conmigo inaugurando la feria y el día 11 estoy yo en Mairena. Hombre, le voy a devolver la visita para hacer más hermanamiento entre estas dos ciudades tan hermanas y tan nuestras, ¿no?
Bueno, oye, me parece genial. Esto es algo que yo no contemplaba. O sea, que de pronto al calendario de ferias se sume una feria nueva. Y eso, oye, pues está muy bien. ¿Qué pasa en la Feria del Moscatel de Chipiona, alcalde? ¿Cómo lo montáis? ¿Qué tenéis? ¿Qué plan tenéis ahí?
¿Qué es lo que pasa? Pues un ambientazo enorme, un atractivo enorme. El pueblo lo ha aceptado magníficamente. Mira, como curiosidad, uh-huh, hasta los de Bilbao estaban ayer aquí en la Feria de Chipiona con sus camisetas a raya, vamos. Aquí viene toda Andalucía, viene sobre todo Sanlúcar, Rota, Jerez y montones de propietarios de pisos y de casas en Chipiona, que aprovechan este fin de semana primero para ir a la playa un poquito, que hace buen sol, se cogen el colorcito para irse a la Feria de Sevilla y aprovechan por la tarde pues a escuchar las actuaciones por las casetas, el buen ambiente que hemos tenido y que ha sido extraordinario, y el Moscatel como punto de referencia. Uh-huh. ¿Quién ha dicho que el Moscatel no puede estar en la feria? Pues aquí está el rebujito de Moscatel, que aquí le llamamos dorado de Moscatel, que también cuela muy bien con el semená, con su hielo fresquito. O sea, que es extraordinario.
Ah, bueno, qué bien. ¿Dónde está instalada la feria, en Chipiona?
Mira, la feria está instalada en el Parque Blas Infante, en la Avenida de la Constitución, un entorno muy amable, con mucha vegetación, con palmeras, no hay muchas casetas, no es una feria excesivamente amplia y muy acogedora. Los caseteros han hecho un gran esfuerzo en tener una decoración bastante bonita, los puestecitos, lo otro, total, la gente, los niños, la familia. Hemos celebrado el Día del Niño, el Día de la Mujer, el Día de la Igualdad, ayer el Día de los Mayores también. Y sobre todo hemos conseguido que muchas mujeres y mucha gente se ponga su traje de flamenca, su traje de gitana, como son las ferias, porque es que me decían a mí que es que Chipiona no era de feria, que era de carnaval. No, es de carnaval, es de feria y es de lo que queramos, hasta de Semana Santa, que tenemos una Semana Santa magnífica. Uh-huh. De 6 pasos han salido 3. Bueno, no podemos
dar... Bueno, un 50% de eficacia, eso no está nada mal. Bueno, hoy por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Hoy qué pasa en la feria del Moscatel?
Hoy tenemos la actuación de las Soles, esta guapísima artista que nos van a dar aquí en la caseta municipal. Ahí estuvimos los sureños. Y nada, la gastronomía por un tubo, con una calidad extraordinaria, los cacharritos, la familia, todos los que hayan venido este fin de semana también de fuera a pasar aquí, pues se van a encontrar con un atractivo nuevo. Su gran portada, su iluminación, todo organizado, como son las ferias extraordinarias que tiene Andalucía. Y lo más importante, Pepe, la creación de muchos puestos de trabajo, de muchos jornales, de muchos camareros, de mucha gente, de muchas seguridades, mucha gente, que es lo que hace que la feria también sea un atractivo económico, que rompa la estacionalidad. Si no hubiera feria aquí no había nada, los fines de semana normal y corriente, y ese es el objetivo de este equipo de gobierno, del alcalde, de darle dinamismo a Chipiona durante el invierno para que la gente venga no solamente en julio y en agosto.
Pues mañana termina todo, ¿no? Entonces.
Mañana domingo, a partir de las 11 de la noche, se tirarán los fuegos artificiales típicos para decir, bueno, ya se ha acabado y el lunes no hay resaca, el lunes hay trabajo y seguir preparando pues el próximo evento, que es Don Jamón y Doña Gamba, una boda que hacemos aquí todo el pueblo y jamón y gamba por todos lados. Que venga todo el mundo aquí a comer, a degustar y a pasar un fin de semana agradable, que es lo importante. Y ya porque aprovechen a ver el Museo Rocío Dorado, a subir al faro, la Virgen de Regla, poquito de playa, poquito de paseo, y ya supervisan sus casas, que también es bueno que la vayan preparando para el verano.
Pues el alcalde de Chipiona es Luis Mario Aparcero, al que le deseamos lo mejor. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y feliz Feria del Moscate.
Muy bien, muchísimas gracias.
Así, como quien no quiere la cosa, damos un salto, no nos vamos a Japón, pero sí nos imbuimos un poquito en la cultura japonesa.
Casi, casi, porque todo el Farnate, en este caso, un pueblo precioso de Málaga, celebra la floración del cerezo. Y se imbuye totalmente en la cultura japonesa, de tal manera que podemos encontrar pues muchas cosas propias de esta cultura, una celebración que además de reciente implantación, porque empezó su primera edición, fue en el 2022, pero ha tenido tal acogida que ya ha llamado incluso la atención del embajador de Japón. Entonces ahí se llevan a cabo muchísimas actividades, como exhibiciones de Aikido, tú sabes lo que a mí me gusta y lo que
me gusta. El Fujitsu que le gusta a Diana Garbán.
Talleres de escritura japonesa, visitas culturales. Todo para conmemorar esta especie de hermanamiento simbólico con el país japonés y para admirar la belleza de los cerezos en flor, no solo los naturales, sino también los que se hacen en el pueblo con flores de papel, cientos de flores de papel que adornan las calles de Alfarnate, y además todo el pueblo volcado en esta celebración que se espera ya, he oído, como casi como los Reyes Magos.
Oye, lo que no sé es la relación que hay entre la flor del cerezo y la cultura japonesa.
Bueno, entre la cultura japonesa sí, porque ellos celebran, es la celebración de la floración del cerezo, es una de las fiestas más importantes de Japón, porque sus calles están llenas de cerezo y se celebra muchísimo en Japón. Y ahora, bueno, pues afortunadamente se está celebrando aquí, porque la belleza de este árbol es una cosa impresionante.
Hombre, hay que tener en cuenta, nuevamente aquí viene el pesado, que la floración del cerezo es primavera, es la llegada de la primavera. También. Y es el momento del renacer de un invierno duro, que en Japón los inviernos son muy duros, a un momento de belleza sin par, porque la elegancia de la flor blanca del cerezo es algo tan delicado y tan fino que para ello pues les evoca la vida, ¿no?
Es una belleza.
Bueno, pues enseguida vamos a estar en Alfarnate, la capital de la cereza, que está celebrando estos días su Sakura, su fiesta del cerezo en flor. Os vamos a dar, entre tanto, unos consejitos y enseguida estamos en Japón, o en Alfarnate, o donde queráis.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Canal Sur Radio.
No dejes pasar esta oportunidad. Instala autoconsumo con SVS Renovables y aprovecha el 80% de subvención. Que nadie apague tu luz.
Ya huele a feria en Sola Rica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Sola Rica es ahorro.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin. Sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
25 muestra de habas con poleo y del vino. 6 y 7 de abril en La Palma del Condado. Ingredientes, sabor, música, entorno monumental y un toquecito de buena gente. Esto sabe muy bien. Ven a La Palma del Condado.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, venga, vamos con el misterio de la flor del cerezo y su fiesta Sakura, que se está celebrando estos días. Marina Vanessa es la concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Alfarnate. Hola Marina, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte.
Gracias, igualmente.
Bueno, cuéntanos, esta relación de Alfarnate con la cultura japonesa y este Sakura, ¿de dónde viene y por qué?
Bueno, viene de hace poquitos años, reciente. Bueno, Alfarnate lleva desde el año 92 plantando cerezo, pero fue hace en el año 2016 cuando un grupo de japoneses se interesaron, contactaron con el ayuntamiento, interesados en ver si podían venir a disfrutar de la floración del cerezo, ya que para ellos es una tradición. Venían de puntos de Andalucía. Hacía años que no iban a su tierra y a Japón, y bueno, pues querían disfrutar de la floración del cerezo y del sakura, como yo le llamo. Entonces, a raíz de ahí, ellos empezaron a venir y hace unos años se puso en contacto con nosotros la empresa Capicúa, nos ofreció el proyecto del sakura, de hacer una fiesta en honor a la floración del cerezo, y bueno, aquí vamos por la tercera edición.
¡Qué bueno!
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa estos días? Cuéntanos, porque me parece una preciosidad, porque no solo, Marina, como yo he dicho antes, no solo se celebra la floración natural del cerezo, ¿no?, sino que además vosotros ataviáis al pueblo con un montón de flores, una cosa que es maravillosa, hechas de papel.
Exacto, de papel de seda. Llevan ya unos cuantos de meses las mujeres de aquí del pueblo haciendo flores del cerezo, de color rosa, que es el cerezo japonés, aquí en el pueblo son las flores blancas, se hacen en rama y esta tarde es cuando vamos a decorar los arcos, con ayuda de todo el que venga aquí, y bueno, ya para que mañana estén expuestos, para dar la bienvenida a todas las personas que vengan y se acerquen a celebrar este día con nosotros.
Muy bien, qué maravilla. Y además, pues...
Ya no sé si son 70 o 80 mil flores las que hay este año.
¡Qué barbaridad! Y además de todo eso, pues un montón de talleres para conocer y para acercarnos más a la cultura japonesa, de escritura, de artes marciales, de todo.
Empieza a las 11 de la a las 10 de la mañana con la apertura de un mercado. En ciertos puntos del pueblo hay mercados en los que se pueden ofrecer cosas, productos locales y también de artesanía japonesa. Y ya después, a raíz de ahí, pues actividades, como bien has dicho, pasacalles de cosplay, arte samurái, de la muñeca Sakura, que es la que representa a esta fiesta, que va ataviada con un kimono japonés y con un katite, que es el gorro de aquí tradicional de Alfarnate, que celebramos en septiembre en la Embajada de Moro y Cristiano.
Bueno, y además,
o sea,
tenéis
una mezcla de las dos culturas.
Qué bonito. Y que además tenéis en el pueblo, se hace como un recorrido, ¿no? Porque tenéis como distintos puntos donde se representan distintos lugares de Japón también.
Exacto, ese está al aire libre, eso está en la calle Puente, pueden observarlo de todas formas en el punto de información turística, se dará a todo el que venga y que quiera un mapita con todos los puntos de interés. En la página web capitaldelacereza.es vienen las actividades. Hasta hace pocos días se podían inscribir a ciertas actividades que tienen un número reducido de personas, pero hay otras que sí que todo el mundo puede acceder y disfrutar de ellas.
Bueno, y lo bonito que estará Alfarnate, ¿no?, estos días.
En ello estamos, intentando poner bonito y abrir las puertas de nuestra casa a todo el que quiera venir.
Yo te digo, Pepe, que yo el año que viene, tal día como hoy, estoy saliendo para el Farnate, sí, ¿vale? Sí, yo sí. Con esto desde allí.
Apuntarlo en la agenda.
Porque a mí me encanta.
Bueno, pues esto acaba mañana, ¿no?
Realmente es mañana el día. Hoy es la previa, como decimos, hay unas pocas actividades. Se preparan los arcos que mañana estarán dispuestos, pero realmente todas las actividades y la gran mayor parte esta mañana, desde las 10 hasta las 6 de la tarde.
Bueno, pues esto es... ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto?
La tercera edición.
Tercera edición de Sakura, la fiesta. Sakura en Japón es cerezo en flor. En japonés,
sí.
¿No?
Exacto. Y el hanami, que es la adoración a la flor del cerezo. La fiesta.
Bueno, pues nada, oye, que lo paséis muy bien. Marina Vanessa es concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Alfarnate. Sakura, su fiesta del cerezo en flor. El año que viene tenéis allí a Ana Carvajal toda la semana.
Yo tengo ya. Os esperamos.
Un beso muy fuerte, Marina.
Un beso, gracias por todo.
Entonces se ande de nuestros juegos de candor. Y allá al besarnos por primera vez, sentí el labor. No olvidaré yo jamás.
Qué bonita música. Vico, esto no te gusta a ti, pero esta música es muy bonita.
¿Y tú por qué dices que a mí no me gusta?
Este Jorge Sepúlveda cantándole al cerezo rosa.
A mí me suena magnífico, a mí me encanta. Esta música en su momento me parece maravilloso, como ahora mismo, una música preciosa. Que no me la voy a poner en el coche lleno a mi casa.
Camino eso, de Utrera, ¿no?
Eso está claro. Pero que yo ahora mismo lo escucho y me parece una música fantástica.
Bueno, nos va a servir para seguir paseando por Andalucía. Y en este caso para llegar hasta Sevilla, donde ¿te gustan a ti los guisos y las cositas con tagandina?
Pepe, por Dios, ¿qué me estás preguntando? A mí tú me tienes que decir, a ti de comer, ¿qué es lo que no te gusta, Vico? Y te digo, las endivias no me gustan.
Mira,
que
gusta con roquefort.
Llevo años y años, mira, yo soy muy cabezón. Y digo, esto no me gusta, pero lo pruebo, y lo pruebo, y lo pruebo. Y cada vez que lo pruebo digo, efectivamente, no me gusta. Pero sigo hasta que lo mismo un día me cambian las papilas y me gusta. Y entonces diré, ya me gusta todo.
Se puso, ¿no? se puso de moda en los bares endivias con roquefort y nueces.
Sí, señor, y en Bélgica las hacen fritas con mantequilla. Y aún así que no me gustan. Digo, pero todo lo de eso del guiso de tagarnina, ¿dónde hay que ir ahora con la cuchara?
Oye, por cierto, el otro día descubrí, no me sé dónde, una receta que ahora hago mucho. Vamos, no es una receta, es como una base para que tú hagas lo que tú quieras, ¿no? Seguramente habéis hecho muchas cosas con tortitas, ¿no? Con tortas estas de estas que la enrolla y hace un burrito.
Sí, eso, con tortilla, que deseamos tortilla de maíz o de harina, de trigo.
Vale, bueno, pues coger hojas de espinaca,
sí,
fresca, la metéis en una trituradora, en una batidora, con unos cuantos huevos completos, sal y pimienta. Lo batís y el líquido que queda lo echáis en una sartén.
Ajá, una especie, ¿vale?, de tortilla. O sea, emulsión es una tortilla, algo parecido.
Eso es una tortilla, pero de espinaca.
De espinaca,
¿vale? Sí. Súper sanísimo, claro, y huevo. Y ahora tú eso ya lo rellena con lo que tú quieras. Yo le pongo un poquito de aguacate, con un poquito de un tomatito.
Se puede hacer con jamón y con gamba también.
Lo que tú quieras.
Y le quitamos la tortilla, ya. Oye, de paso.
Es una tontería, pero está riquísimo.
¿Está rico? Bueno, pues nada, cuando quiera me invita.
Bueno, Melías, Nico, Vico, Melías. Vamos con la tagarnina, Ana.
Vamos con la tagarnina. La tagarnina es un alimento. Mi madre, toda la vida hablando de la tagarnina, mi madre hace mucho las tagarninas. Hubo un tiempo que se perdieron o que se usaban menos, pero en algunos lugares, pero afortunadamente existen rutas como las que tienen en Montellano para recordarnos. Hombre, el valor y el sabor de las tagarninas y cómo se pueden utilizar de mil maneras creativas y tradicionales. Y entonces, pues en eso estamos, vamos a conocer esta ruta que empezó el pasado día 5 y que dura hasta mañana.
Hasta mañana. María Martín es la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Montellano. Hola María, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, amiga. Oye, por cierto, ¿cuál es el gentilicio de Montellano?
Pancipelao.
¿Cómo?
Los pancipelaos.
Pancipelao.
¡Qué gracioso!
Y eso
de montellanero, vamos.
Montellanero. ¿Y lo de
pancipelao?
Panci, de panza, de panza pelada.
La panza pelada.
La panza pelada.
Ay, gracioso. ¿Y por qué es lo de panza pelada?
Pues se supone que es porque cuando se echaba en el campo de dicen que caía y se tenían la panza pelada.
Se pelaba la panza.
Que
me gustan estos gentilicios así curiosos que vienen de la propia verbigracia popular, ¿no? Pancipelao. Bueno, hablemos de la Ruta de la Tagarnina. Es la sexta edición de esta fiesta gastronómica en torno a, bueno, a una hortaliza que tiene mucho juego en la cocina, ¿no, María?
Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Desde los guisos de tagarninas tradicionales con huevos, chorizo, jamón, y ahora pues estamos experimentando la cocina innovadora, ¿no? La cocina moderna.
Uh-huh. María, ¿cómo se os ocurre hacer? ¿Por qué se os ocurre? ¿Cómo nace esta idea de hacer la ruta de la tagarnina?
Bueno, porque la tagarnina es un alimento muy de aquí, ¿no? Y está en temporada ahora mismo y es un producto de nuestra tierra, de nuestra sierra, de nuestros campos, y vamos, tradicionalmente siempre se ha consumido en esta época por los pueblos de la Sierra Sur sevillana. Una comida también es que es muy asequible porque la da el terreno, ¿no? Uh-huh. Que está, la preparamos bien y está muy rica y tiene mucho juego para cocinarla, ¿no? Y por eso se hace la tagarnina, ¿no? Porque era como iban nuestros abuelos, nuestros padres, como una costumbre, uh-huh, a coger lo que es la tagarnina al campo, uh-huh, y después se tiraban todo el día pelando las tagarninas y preparando, porque es como, digamos, un ritual, ¿no? Y no queríamos perder lo que es la cocina de la tagarnina, y por eso se ha transmitido y se ha llevado a cabo esta ruta de la tagarnina, claro.
Bueno, qué bueno. Mi madre, bueno, en mi casa se ha comido siempre, en este caso era el puchero, el cocido, el potaje, como se llame, de tagarnina. Pero en cuanto a tapas creativas, María, ¿qué es lo más original que os había encontrado en alguna de estas siete ediciones, ¿no? Que tiene ya, o que se han hecho ya de la ruta de la tagarnina?
Pues mira, este año tenemos algo muy que llama mucho la atención, ¿no? Que es el loquito de cocido de tagarnina con salsa de morcilla.
¡Hala!
Y es una especie de filete ruso, y lo que pasa es que está relleno de ese cocido de tagarnina, se ha empanado, se ha frito, y se le ha echado la salsa de morcilla por encima.
¡Oh, qué rico!
¿Cómo ha dicho que se llama el plato ese?
Loquito de cocido de tagarnina con salsa de morcilla.
Loquito.
Loquito. Qué buena pinta tiene eso. Bueno,
¿El tuyo favorito cuál es?
Ahora mismo he probado unas tagarninas, que es un lingote de tagarnina con unos huevos de codorniz y una espuma de chorizo, que me encantó. Uh-huh. Ese es muy, está muy bueno, la verdad.
Bueno,
Pepe, el año que viene estoy yo el sábado en Montellano y ya luego el domingo en Alfarnate, ¿vale?
Vale, de acuerdo. Bueno, hasta mañana tenemos esta ruta de la tagarnina en Montellano, 8 bares y restaurantes locales. ¿Cómo podemos saber de estos bares o coger alguna guía, pasaporte para la ruta?
Tenemos una guía, se llama el tapaporte. En ese tapaporte están los 8 bares, tenemos 16 tapas. Porque no solo es la tapa de la tagarnina, tenemos dos tapas por cada establecimiento. Una tapa es la tapa de la tagarnina, como hemos estado viendo, y ahora otra tenemos la tapa de la casa, que los bares dan una muestra de su propia gastronomía, digamos, de su propio bar, ¿no? Y lo hay también, de esa tapa de la casa también la tenemos de todo tipo. Desde, por ejemplo, este año tenemos arroz con espárragos, uh-huh, hasta un donut relleno de cerdo deshilachado, ¡oh!, con salsa, queso payollo.
Wow.
Estoy viendo los pelos de bico que se le han puesto de punta de imaginarlo.
Y además mi Montellano me queda cerca, que yo vivo en Utrera, que yo he hecho un paseíto y os caigo allí.
Dale, bico.
Efectivamente.
Al ladito.
Bueno, ¿y los precios? ¿Sí?
Mira, la tapa está a 3 euros.
Anda.
Sí, la tapa está a 3 euros. Y lo más importante también que tenemos con esta ruta, pues tenemos unos sorteos con el tapaporte.
Ajá.
Vas al primer bar, tú pides tu tapaporte, ¿vale? Y sellando 8 bares de cada bar que vaya, pues sella uno por uno. Y tenemos, nada más que tengas 4 bares de los 8 que participan en la ruta, pues se echan ese tapaporte en una urna pones la tapa de taganina que más te haya gustado y la tapa de la caza que digamos que más te haya gustado. Se echa en lo que es la urna y el 11 de abril jueves pues tenemos un sorteo que se hace en el ayuntamiento en el que participan los 8 bares de la ruta, han donado una cena, un almuerzo, un desayuno y se sortea entre los participantes de la ruta de la taganina para que vuelvan a venir a probar las chapas al pueblo.
Qué
bien. Mira, me manda Carlos Fernández Lobo es un gran oyente y un grandísimo cocinero, bodega mi tierra, y él tiene ahí en su carta una tapa que se llama Échale Huevo, que es revuelto de taganina con foie a la plancha y jamón. Tampoco tiene mala pinta esto.
El año que viene podría hacer una delegación aquí en Sevilla de la tapa de la taganina que vayan también a bodega mi tierra.
Bueno, María Martín, concejal de cultura del ayuntamiento Pansy Pelao.
Y espargás con gamba roja también, dice, que no nos hemos dado cuenta, ¿eh?
Sexta ruta de la taganina en Montellano. Que vaya muy bien, María, gracias por atendernos, amiga.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Bueno, pues faltan 15 minutos para las 12. Es un buen momento para preguntarnos el porqué de las cosas enseguida con Vico y después de unos consejos. Os recordamos que hoy el tema con vosotros gira en torno a la actividad. Hoy es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. ¿Qué actividad física practicáis? ¿Qué ejercicio hacéis? ¿Cómo os cuidáis físicamente para alcanzar esa paz, ese equilibrio mensana, incorpore sano? 670-940-200 para las notas de voz. Por ejemplo, Vico, ¿qué actividad física hace?
Yo voy detrás de dos mellizas de 4 años desde hace 4 años. ¿Sabes?
De momento tienes actividad, sí.
Eso está bien, eso está bien. Bueno, bicicleta, senderismo, carrera, algún tipo de deporte, de estos que hay ahora modernos. Sois de los que vais al parque, veis estos columpios y os ponéis a hacer ahí pesas y cosas. Subiéndose a todos los árboles.
Calistenia, ¿no?
Calistenia, correcto.
Me cansa, ¿no?, solo la palabra.
Sí, calistenia. Bueno, 670-940-200 para las notas de voz, Twitter y Facebook e Instagram en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Enseguida, Vico.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Las respuestas a tus preguntas están en la noche más hermosa.
Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal.
Un programa fascinante para tus noches del fin de semana.
La noche más hermosa. Viernes y sábados con Pilar Muriel.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Está aquí, es él, nuestro hombre de la filosofía, también conocido como Señor Pastor, Maese Vico. Con él nos preguntamos el porqué de las cosas, hoy a vuelta con la intuición. Muchas veces, Vico, lo queramos o no, actuamos sin pensar. Hay casi una forma mecánica de hacer las cosas y parece que nuestro cerebro fuera navegando. Qué bonito lo de navegar. Qué bonito lo de navegar.
Ojo, ya.
Echarse a la mar, solo empujado por el rumor del viento, soplando unas velas.
Hoy no hablas, Vico.
Qué bonito es navegar. Bueno, decíamos...
Tú tienes que desayunar más fuerte, Pepe, por favor.
Como si nuestro cerebro fuera navegando en automático. Esto que para algunas cuestiones monótonas y mecánicas podría estar bien siempre que no conlleve algún otro peligro. También nos sucede ante situaciones que requerirían de pensar, de razonar, pero parece que al instante tenemos la respuesta y actuamos. Los que saben llaman a esto intuición. ¿Pero qué nos dice la filosofía sobre este fenómeno tan común?
Pues me encanta que me hagas esa pregunta, Pepe.
Improvisada.
Que no te la esperaba.
No me la esperaba, no me esperaba. Y sin embargo, fíjate que seguro que nuestros oyentes se van a llevar una sorpresa con esto, porque la filosofía ha hablado muchísimo sobre la intuición, pero no mucho. Muchísimos filósofos y filósofos se han preguntado por esto, porque realmente es cierto que no podemos estar completamente conscientes, o sea, usando la razón constantemente en todas las cosas que hacemos. Esto es imposible, requeriría un esfuerzo descomunal, nos agotaría. De hecho, dice la Real Academia de la Lengua Española que la intuición es la facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. Y hay el peligro del uso de la intuición, y que los filósofos hayan hemos hablado tanto con ellos, de ello, viene con los sinónimos precisamente de la intuición. Porque si la intuición es una herramienta necesaria para la vida, porque lo es, porque como digo, no podemos estar pensando constantemente en todo, no podemos estar diciendo, voy a lavarme los dientes, me voy a lavar los dientes, porque resulta que la placa bacteriana que tengo, o sea, no podemos estar todo el puñetero día así, ¿sabes? Porque entonces llevaríamos a un conflicto. Esto es como pensar, ¿por qué todas las taganinas llevan un aderezo tan rico? ¿Será que la taganina sola? Pues vamos a ponerle aderezo. No podemos estar todo el día pensando en estas cosas. Y entonces le hemos puesto unos sinónimos, y aquí viene el coco, aquí viene el miedo, porque los sinónimos están, por ejemplo, los presentimientos, las corazonadas, los pálpitos, los instintos, la perspicacia, la clarividencia, el ojo. Yo a ojo diría que este pesa 140 kilos. Yo a ojo diría que esta chica está por mí, y después el ojo no funciona. Tener visión de las cosas. Yo tengo cierto olfato, la sagacidad. Yo vislumbro que... Cuidadito, porque una cosa es la intuición diaria en las cosas, y otra cosa es creerte que simplemente por algún tipo de fuerza esotérica tú ya eres capaz de adelantarte las cosas que van a pasar. Por eso hay que tener cuidado. Y sin embargo, aún así metidos en el tema de la intuición y de la filosofía, primero vamos a hablar de esto y después voy a poner un ejemplo que os va a explotar la cabeza a todos para que veáis por qué la intuición muchas veces falla. La filosofía dice que hay dos formas de entender el mundo. O sea, dos formas de acercarte a los objetos. Los objetos, estamos hablando, un objeto no solo es una cosa material, un objeto es un pensamiento para la filosofía. O sea, el pensar en la paz objetualiza la paz, convierte a la paz en un objeto de aprendizaje.
Sobre el que pensar.
Exactamente, sobre el que aprender. Y entonces la filosofía tiene dos tipos de método. El método discursivo, que consiste en entablar una conversación alrededor del objeto. Oye, la paz, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué? O sea, es un discurso que va mediando con el objeto, y finalmente se trata de razonar sobre el objeto y se obtiene un conocimiento que realmente va rodeando a este objeto y que a lo mejor no sirve para otro pueblo, pero ahí va. Y el método intuitivo. La filosofía tiene un método intuitivo. O sea, ojo, que sí existe, que la filosofía entiende que tiene que haber un método intuitivo que consiste en un acto único, inmediato, instantáneo, donde el espíritu, ojo, que aquí es donde venimos con los problemas, espíritu no lo entendamos como el alma, entendamos como la mente, vamos, utilizamos, donde la mente se lanza inmediatamente sobre el objeto, lo agarra, lo aprende, lo fija dentro de sí y determina que eso es así y punto. Esto nos pasa muchísimas veces. Oye, mamá, no sé qué hacer, me gusta fulanito. Fulanito es tonto. Ya está, ya. La madre ha soltado una intuición, fulanito es tonto. Y tú, pues la mamá, hija, tú tienes que conocerlo, que un chaval muy guapo es tonto. Bueno, ahí tenemos una intuición. Es una intuición inmediata.
La famosa intuición femenina.
Una gran mentira muy gorda, pero bueno, y ahora os voy a explicar por qué. Cuando la filosofía se da cuenta de que esto existe, tiene que empezar a ponerle etiqueta. Necesita ponerle etiqueta. Porque poner etiqueta a las cosas es empezar a entender las cosas. Si tú pones etiqueta, lo que hace es que de una maraña empiezas a sacar los hilos y empiezas a ver cómo se compone eso. Y de repente, autores tan profundos y complicados de entender como Kant, Bergson, Dilthey y Husserl hablan de diferentes tipos de intuición. Uno, por ejemplo, Kant, habla de intuición sensible o de intuición racional. ¿Y a qué se refiere con intuición sensible? Bueno, pues cuando tú ves algo, ese algo físico, ves una catedral, inmediatamente tiene una impronta sobre ti. Si yo entro en la catedral, yo qué sé, de Sevilla, no seamos tan localistas, la catedral de Jaén, entro, o en la catedral de Granada, y recibo un impacto, ¿no? Es impacto es una intuición sensible, porque lo estético también me altera. Decía Kant, por ejemplo, que de la mano de estas intuiciones, esta experiencia sensible te podía traspasar, podía ser bello, puedes tener una experiencia de lo bello, pero puedes tener una experiencia del traspaso, o sea, te desborda, es mucho más grande que tú. Hay una intuición racional, o sea, una intuición que dentro del pensamiento, el pensamiento va rápido y ¡fum!, capta las cosas. Pero hay más intuiciones, hay intuiciones espirituales, hay intuiciones intelectuales, hay intuiciones emotivas, o sea, la emoción también genera cierto tipo de intuiciones, o sea, el peligro es una emoción, y la emoción te lleva a una intuición, y yo, cuidado que aquí hay peligro, cuidado que aquí espantan, vamos rápido. Pero también una intuición, o sea, esta palabra no os va a gustar, volitiva. ¿Qué significa? Volitiva viene de voluntad. Cuando tú quieres hacer algo, de repente aparece esa sensación de yo quiero hacer esto por esto. ¿Pero por qué? No lo sé, pero quiero hacer esto.
¿Como, o sea, la corazonada?
Exactamente. Todas estas cosas existen. Y todos los sistemas filosóficos de todos estos personajes, que ahora no podemos entrar al trapo, porque esto es muy largo y tenemos poco tiempo, se dedican a estudiar uno a uno qué hay detrás de todas estas cosas. Y os va a sorprender, porque lo que suele haber detrás de todas estas cosas es un aprendizaje anterior. Un aprendizaje anterior que te marca hacia el futuro. Cuando tú has tenido una serie de experiencias basado, pues, en tu voluntad, en lo sensible, en tus emociones, esto te deja un entrenamiento. Y este entrenamiento, cuando te enfrentas a algo que se parece a aquello que ya viviste en su momento, te dice, tira por aquí. Ahora, ¿qué es lo que yo os tengo que decir? Que cuidadito. Cuidadito con las intuiciones, porque la intuición, por tanto, como cualquier otra habilidad, se entrena.
¿Ah, sí?
Claro, las intuiciones se entrenan. Te voy a poner un ejemplo fácil y ahora que tenemos furbo. Si tú coges un niño desde los 4 o 5 años y lo metes en un equipo de fútbol y lo tienes entrenando diariamente un montón de horas, un montón de días, hasta que el niño tiene 25, 24 años, la edad que sea, y este chico, esta chica acaba en un mundial de fútbol y con toda la presión de un estadio pegando gritos, es capaz de meter un gol, con algo que para cualquier otro ser humano sería imposible, porque te cagarías de miedo ante la presión, no sabrías qué hacer. No es porque ese chico o chica esté pensando en ese momento dónde le tiene que dar la patada al balón. Es porque lo ha hecho tantas veces que es su intuición inmediata, es esa intuición que está entrenada la que le dice dónde tiene que dar el golpe. Y si no, veamos el gol de Iniesta que nos dio el Mundial. O sea, es esa intuición que es fruto de un trabajo, de un entrenamiento. Por tanto, si estamos hablando de que las intuiciones necesitan entrenamiento, cuidado cuando nos enfrentemos a situaciones nuevas. Nos enfrentamos a una situación nueva donde tenemos que elegir, donde tenemos que decidir un trabajo, unos nuevos amigos, irte a otro país diferente. Cuidado, ahí las intuiciones se van todas a la mierda, ¿eh? Porque el contexto es absolutamente diferente. Las situaciones son absolutamente diferentes. Tú no estás entrenado para eso. Y de repente te dicen, no, hijo, tú haz lo que tu corazón te diste. Eso suele ser una gran cagada. Eso suele ser un mal trabajo.
Eso de llegar a un bar de Birmingham, por ejemplo, ponerte en la barra y pensar que el tío te va a decir, ¿qué desea?
¿Usted qué quiere? Mira, una cosa que me decían mucho los mexicanos cuando venían a España, decían, oye, qué bruscos son los camareros, que cogen las monedas y me las tiran a la barra. Digo, hombre, es que es la forma de hacer. Pero para ellos eso significaba mala educación, cuando aquí simplemente es la forma de hacer las cosas. Luego su intuición estaba fallando. Pero para terminar rápido, en la Segunda Guerra Mundial, hubo un equipo de estadistas que estaban en Inglaterra y que les dijeron lo siguiente: quiero que estudiéis todos los aviones que vienen del frente de Europa. Todos los aviones tenéis que investigarlo, tenéis que ver dónde golpean las balas, porque así, sabiendo dónde golpean las balas los aviones que llegan, sabremos qué parte tenemos que reforzar del fuselaje. Tenemos que blindarlo mejor para que los aviones no se caigan por el camino. Inmediatamente la intuición de todos los que estamos aquí, pues nos estamos imaginando unos señores con una libreta que llegan los aviones, ve el avión y empieza a contar. Uy, tantos tiros en las balas, tantos tiros en la cola, tantos tiros en la hélice, tantos tiros. ¿Y qué es lo que pensamos todos? Pues allá donde veamos más tiros, tendremos que poner blindaje, ¿verdad?
Ajá.
Pues no. Ese es el pensamiento intuitivo de una intuición mal entrenada para esta cuestión. Porque una intuición bien entrenada te dice, cuidado, los aviones que han conseguido llegar de Europa a las costas de Inglaterra,
claro,
¿lo entendiste? Son los que han recibido las balas en los sitios no vulnerables. Mientras que los aviones que no han llegado aquí,
claro,
es donde se han llevado los balazos, en los sitios donde se han caído. Así que miremos dónde estos aviones que han llegado no se han llevado balazos y reforcemos esos lugares. ¿Lo hemos entendido? Eso claro. Se llama contraintuición. Por eso digo, cuidadito con las intuiciones, que las intuiciones tienen mucho que estudiar, que no son de corazonada, que no os deis rápido, y es más de pensar que de actuar.
Señor, sí señor, sí señor, las cosas de Vico y la intuición según la filosofía. Bueno, ¿qué va a hacer usted ahora?
Pues yo ahora voy a coger coche, voy a volar, porque no sé cómo voy a poder salir de la isla de la Cartuja. Eso. Me voy ahí a mi barriada de San Diego, donde está mi padre con mis niñas, nos daremos un paseíto por el parque, los pondré a jugar y después me voy a comer un guiso de ternera que ha hecho mi padre, un estofado que quita el sentido. Oh,
no. Dice Julio Vera, la de cosas de filosofía que aprendes en Gente de Andalucía, porque yo con 16 años me lo aprendía todo de memoria sin buscarle la lógica.
Ah.
Y Carmen Carmeta dice, mira que yo hablo rápido y seguido, pero Vico me lleva la Parma, ¿eh? Es maravilloso. Bueno, Vico, que te vaya todo muy bien.
Igualmente, pásenlo muy bien y que tengan una hermosísima semana.
Ahora llega la información. Después, nuestra segunda hora, un montón de cosas que contaros y los mensajes de los oyentes en el Día Internacional del Deporte. ¿Cuál es la actividad física que practicáis? Enseguida.